Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es lunes 25 de abril del año 2022. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo, Matías? ¿Cómo van?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay mucho en la pauta, ¿cierto?
Sí, quiero saber cómo lo pasaron el fin de semana en la fiesta a la que fueron juntos.
Ah, muy bien.
En la radio fuimos en masa.
Te echamos de menos. Yo tengo que confesarte que la juventud en algún minuto logró desplazarme y fui de los primeros en hacer abandono del lugar.
Del local.
Oye, sí, pero una hora muy digna.
¿Y alguien que yo conozca recibió el ramo o no hubo ramo? ¿Tiraron ramo?
Yo
no,
me fui
no
antes.
Estaba autorizado a hablar de la directora de la radio porque no nos corresponde nada.
Bueno. No sabía yo, en serio no tenía idea.
No corresponde hablar de los jefes.
¿Es broma o es verdad?
Jefes jerárquicos. No, yo no puedo hablar nada de los jefes jerárquicos en general.
Ya, muy bien.
Tengo que pedir permiso.
No se habla de Bruno.
No, había demasiada. Exactamente. No se habla de Bruno. Había demasiada juventud, entonces el ramo yo creo que ha sido una hora en la cual yo probablemente llevaba ya varias horas durmiendo.
Oh. Estabas con REM.
Claro. O fue y no te diste cuenta que sería peor. Bueno, pero vamos con los temas
que se
de
me
hoy.
Haya olvidado. Eso sería más grave. Que se me haya olvidado. Ya.
Qué entretenido. Ya. Bueno, qué bueno.
Celebramos el matrimonio de la José. Oye, pero contemos, porque en el matrimonio de la José está Bracópolos, que es una querida compañera nuestra. Que
ustedes conocen.
Sí, por eso.
Sí, por supuesto.
Todo un vostro.
Se casó la.
Fantástico.
El sábado.
Oye, bueno, el sábado del sábado, en la revista Sábado del Mercurio, venía una entrevista que se dio mucho que hablar y a mí me pareció...
Pero medio como sotobuche, ¿eh?
Exactamente, me gustó el tono. Tú, Consuelo, no estás aquí, entonces tú no lo percibiste, pero circuló en las redes sociales, nos referimos a una entrevista al exministro Enrique París Mancilla, y es una entrevista donde él habla de su orientación sexual. Pero a mí lo que me sorprendió de todo, primero felicitar a Estela Cabeza y al propio París por el tono, por la delicadeza, por lo bien tratado del tema, por nada, eso es fantástico. Pero también la reacción social que se generó fue como en el mismo tono, un tono no morboso, no copuchentero, no como de respeto, de reflexión. Eso es lo que sentí yo, antes mucha gente que me lo comentó, de la reflexión de un hombre de esa edad que converse de esos temas y cuente lo que fue vivir con esos temas durante su juventud, durante su, qué sé yo, adolescencia, juventud. Yo creo que fue muy ejemplificadora, muy interesante, da mucho para pensar. No sé qué les parece a ustedes. Consuelo, hecho.
¿Yo voy? Sí. Pensé que Nico quería
no,
quería
no, 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 yo quiero...
Sí, me dejó pensando mucho. Bueno, uno, lo que significa a más de 70 años una decisión de ser una figura pública hace un montón de tiempo, desde...
Presidente del Colegio Médico.
Desde el Colegio Médico, en fin. Algo que se comentaba, ¿verdad? Y hace años ya que la gente se preguntaba si el doctor París era gay o no era gay. No es algo que uno abriera la revista y dijera, ¡oh, wow! Claro. No, pero claro, uno dice, ¿y por qué lo cuenta? ¿Por qué lo cuenta con la Estela Cabezas, que siempre una periodista súper delicada y súper, aparte de talentosa, una pluma increíble? ¿Por qué la Estela también decide, se negocia o no se negocia, plantearlo en esos términos, donde no está en el titular, donde tienes que avanzar harto en el texto para darte cuenta, porque el resto de la entrevista más tradicional, lo que le tocó, el ministro de Educación, las críticas a la ministra Izquiasiche,
y otra pregunta, de contexto, ¿la entrevista se da para eso? ¿O eso sale en la entrevista?
Sí. Ah, bueno, no sé, yo estoy asumiendo.
Sí, pero todas esas preguntas que
no le pregunté
hace
a la periodista, así que no lo sé.
Se me olvidó escribirle.
Pero en el fondo, donde dice su entrevista más íntima, y uno dice, ah, su entrevista más íntima, a ver, o cuenta por qué no se casó. Ah, bueno, voy a leer. Y avanzado el reportaje, ya sea la segunda página, empieza a contar esta historia, ¿verdad? De una manera como... muy muy tranquila, como decías tú. Y cosas que me dejaron pensando. Uno, claro, a nivel de Twitter, mucha gente, digamos, de acuerdo con el tono, qué sé yo, otros no, otros criticando que por qué decía opción, una opción sexual y no, qué sé yo,
orientación.
Sutilezas del lenguaje, ¿verdad? Y a mí lo que me gustó mucho de la entrevista es una reflexión que hace en algún minuto. Le dice, bueno, y a usted le habría gustado que le tocara otra época, ¿verdad? Que le hubiese tocado vivir esto en otro
época,
momento. Y él dice, si hoy tuviera 14 años, le pregunta la periodista. Y él dice, no, yo creo que no. Creo que nací en la época que me correspondía nacer. Y las mismas vicisitudes de la vida te ayudan a ser como tú eres. Y eso me pareció bonito. O sea, por una parte, alguien que ha surgido en la vida y sí, que ha hecho las cosas increíbles que ha hecho el Dr. París. Y que dice, bueno, es la vida que me tocó y eso es lo que me ha convertido en lo que yo soy. Con lo bueno, con lo malo, con el sufrimiento, con las luchas, con las dificultades, con las metidas de pata, con las no metidas de pata. ¿Verdad? Y eso me pareció muy, muy bonito como reflexión de la entrevista.
Para lo que es muy relevante, creo yo, esta entrevista, es que todas las personas que, de manera directa o indirecta, están viviendo esos procesos de vida que contó el doctor París cuando él era niño o era chico, a gente que le esté tocando como adulto, con los niños que lo rodean, o niñas. El aprender siempre de esas experiencias para poder hacerlo mejor, porque a ver, todos tratan de hacer lo mejor posible, o intentan de alguna manera. No siempre se sale, no siempre se hace con el tino suficiente, con la delicadeza. A veces es más rudo, más difícil. No todos afrontan estos temas que son de cambio de una evolución muy rápida del último tiempo. Entonces yo creo que, me imagino que mucha gente lo leyó en casi como, voy a decirlo, como manual.
En esa clave.
Como manual de, miércale. Sí, que ¿cómo lo haría yo si me tocara enfrentar, por ejemplo, un hijo, ¿no? que le tocara vivir esta vida? A lo mejor con otro aprendizaje. ¿Para qué esperar hasta los 70 años para poder decirle la vida a lo que tú, a la gente, a los que te rodean, quién eres y cómo quieres vivir? ¿Por qué vivir una vida que no te corresponde, que no es la vida que tú sueñas ni que quieres desarrollar?
Pero la impresión que me quedó de la entrevista es que él no se arrepiente de nada.
No, está bien.
O sea, y que en el fondo él considera que ha tenido una buena vida y yo, no sé, hay otros detalles en su vida también, él tiene un hijo adoptivo, en fin, hay un montón de que no aparecen y que parece muy bien que no aparezcan, porque yo creo que esta es una entrevista que además la Estela le enfoca muy bien en términos de que no es el centro aquello que probablemente para el doctor París no es el centro. Si el centro no es develar su orientación sexual, sino que el centro de la entrevista es hablar de lo que le ha tocado vivir y que, por supuesto, su orientación sexual forma parte de aquello. Sí. ¿Ah? Entonces, yo lo miraría desde esa perspectiva. Yo creo que, bueno, por otro lado, yo entiendo que eso era, yo no sé ni siquiera si era secreto. No era para nada.
Que no sea tema no quiere decir que sea secreto.
Claro, exactamente. No era tema.
¿No? O sea, que no se hablara. O
pues eso.
Claro, pero no era secreto. No era secreto para nada, digamos. O sea, no sé.
Públicamente.
Yo tenía entendido eso, por lo menos desde de toda la vida, pero desde que asumí el ministerio, digamos, yo entiendo que ahí yo antes había escuchado algo, pero que se dio por muy establecido. Pero en fin, esos son temas personales de él, que no tengo por qué meternos. Pero básicamente, como te digo, me parece muy interesante todo lo que dice respecto a lo demás, ¿eh? respecto al tema, uno no puede dejar pasar todo lo que dice respecto al manejo de la pandemia, las críticas que le hace Esquiasiche, en fin, yo también ahí.
Críticas que le hace a Mañalich también.
A Mañalich.
Al modo de trabajo del doctor Mañalich.
A la personalidad, al cómo tenía a los subsecretarios completamente sojuzgados, digamos, o al menos, no sé completamente, pero sojuzgados y tensionados, digamos, y cómo hay un cambio de mano en la materia, digamos. Sin duda es interesante. También es, ahora, hay detalles bien, bien notables, porque hay, yo no sé si el doctor París alcanzó, pero al menos el doctor Mañalich y el presidente de la República tienen varias querellas por criminales por el manejo de la pandemia. Hay varias que se están tramitando en los tribunales. Y creo que el doctor París también tiene alguna, ¿eh? Creo que el doctor París tiene alguna. Y lo que hace el doctor París finalmente es reivindicar lo que se hizo y dejarlo bien arriba, digamos.
8:16.
Eh, Según nuestra pauta, vamos a los camioneros que hoy día están iniciando procesos de bloqueo en distintos lugares, básicamente por lo que se plantea es falta de seguridad. No se están refiriendo a que las autopistas estén peligrosas, sino que se están refiriendo a... No por accidente, no por trazado de las autopistas, digamos.
Yo creo que les había contado hace unos 10 días, casi 2 semanas, que me había llamado la atención por una persona que atiende un comercio chico en una ciudad mediana de nuestro país, que me había dicho que... me había comentado lo del paro del 25. Entonces a mí me llamó la atención porque yo no lo tenía en el radar.
Claro, te acordás que lo comentamos. Dije, claro, yo tampoco, ¿qué es esto del paro del 25?
Estamos hablando del paro del 25. Y lo que me sorprendió fue la reacción de esta persona, que es más joven. Me dice, no, pero eso es de lo único que se está hablando en Facebook. Entonces, primera reacción, ninguna novedad, pero que el mundo Facebook a veces circula en un plano paralelo, pero en otro distinto al plano de lo público, de los medios tradicionales, de las noticias, que era quinto. ¿Por qué era? A ver, primero me decía, para el día 25 estamos preparándonos, hablamos con las personas de los locales cerca, a ver qué iban a hacer ellos el día 25, si es que iban a abrir o no. Yo le decía, no puede ser, yo que trato de estar informado, de leer las noticias, conversar con mucha gente, no había, escuché, yo me meto poco nada más bien a Facebook. Entonces me di cuenta que ahí había algo que yo no me había enterado. Ellos estaban hablando, los comerciantes medianos y chicos de provincia que se mueven en otros planos, insisto, ¿qué iban a hacer este día 25? ¿Si que iban a abrir o no? ¿A qué hora iban a cerrar? Porque era... Y yo no lo había escuchado y me sorprendió, pero no suele pasar si nos dedicamos a esto. Mira qué interesante, tú dices, es por seguridad. Lo que planteaba este grupo, estas personas, era más bien por Quinto Retiro. Claro, o sea, es multifactorial. O sea,
aquí caben todos.
Exactamente. Pero otros planes, esto proviene no de grandes cúpulas de sindicatos, de grupos, de gremios, sino más bien emerge desde lo social, desde lo que está más disperso. Y las redes ayudan a que esas dispersiones se junten. Un poco los chalecos amarillos en Francia en su momento fue algo así.
Claro, este Uber.
Sin liderazgos, claro.
Uber de reclamos, digamos. Claro. O sea, ven, trae tu reclamo que acá todo sirve, digamos. Y de repente encuentras con reclamos que son contradictorios.
No sé muy bien, me acuerdo que tú comentaste esta historia que acabas de contar, lo de Facebook. Ahora lo que sucede es que las confederaciones, digamos, los jefes de los camioneros de las diferentes confederaciones no están adhiriendo a este paro. Donde ya no es el comercio, sino que son los camiones, y es reforzado por lo que sucede en la madrugada del viernes, que no lo alcanzamos a comentar en su minuto porque no se conocían los detalles, que son los disparos en la Ruta 5 Sur y con un camionero que queda herido, que sigue estable, pero en estado de gravedad, internado. Y tú tienes los dueños de los conductores, ¿verdad? Conductores y pequeños dueños de camiones de Chile. Esa es la agrupación, donde está un dirigente, digamos, que es el que está haciendo de vocero, y Gabriel Castillo, y que se supone que esto es para mañana, pero ya tienes desde anoche, ¿verdad?, algunas situaciones en el sur de
la región metropolitana. A la salida de Santiago, claro, a la salida de Santiago.
Y en Arica, a la salida de Santiago, y que es Ruta del Maipo, qué sé yo, ha estado informando de eso, en el kilómetro 40 y algo, en Paine, básicamente, y con solo una pista, o sea, la típica, te pones en la berma... Te pones a medias, un poquitito en la berma, no bloqueas completamente.
Sí, pero genera
y con situaciones también desde anoche en Arica, ¿ya? La verdad es que no tengo idea cómo va a evolucionar esto, cómo lo va a desactivar el gobierno cuando tienes estas convocatorias más dispersas.
Les mandé al WhatsApp, sí, acá con ustedes el afiche que circulaba en las redes. Miren, no tiene el nombre de ninguna institución, dice Paro Nacional en defensa de nuestros fondos de pensiones. ¿Cómo lees eso? ¿Qué es lo que defiende los fondos de pensiones? Está abierto, pero eso dice. En defensa de nuestros fondos de pensiones. No más aumento en combustible. No más aumento de la canasta básica. Basta de empresas que se coluden con el pollo, aceite y otros bienes de consumo básico. Únete, Chile te necesita. De Arica a Punta Arenas. Iquique, Alto Hospicio, la región de Tarapacá, dicen presente. Chile se manifiesta, el logo. ¿Pero quién es Chile se manifiesta?
Cuerpo.
Es no se sabe quién es.
Un Uber de todo entra, todo calza. Es un Uber de es un cowork en la materia.
Un cowork.
8 de la mañana, 21 minutos. Y está con nosotros Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Hola,
Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Hace mucho tiempo. Rodrigo Villa, a ver, ¿cómo se ve lo que acabamos de comentar? ¿Cómo se ve la macrozona? ¿Cómo se ve el tema en la frontera en Alto Hospicio? O sea, pero en la frontera en Tarapacá. Desde alguien que estuvo al otro lado del escritorio, ¿cómo se ven las cosas desde el otro lado del escritorio?
A ver, primero que nada, creo que estamos en un momento súper sensible respecto a todas las dimensiones que en nuestro país puede tener el tema de la seguridad. Usted ha nombrado dos temas que son el del norte, el del sur, pero también hay que hacerse cargo del tema de la delincuencia común o narcotráfico también en las regiones metropolitanas, en las grandes ciudades en general. Creo que uno, estando cualquiera de los dos lados del escritorio, lo mira con preocupación porque lo que en definitiva se ve afectado en nuestro país, nuestra gente, la población de nuestro país. Y en ese sentido, Nicolás, creo que más, no reconocería la voz, creo que Nicolás. Que
me soy yo. Sí, ha cambiado la voz, gracias.
Sí, es que
cambiado la voz.
Estoy madurando.
Por fin.
Nicolás, creo que sí, estamos atrasados, el gobierno está atrasado en formular un plan coherente que apunte en la dimensión de mejorar la situación en estos tres frentes que ustedes que estábamos hablando. Creo que ahí hay un rezago relevante. Me preocupa que el gobierno haya partido de la premisa de que todo lo que se había hecho antes está malo. Yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar, eso sí, de todas maneras, como siempre, pero había cosas que era fácil darle continuidad y que no lo ha hecho. Hoy día leí en el diario respecto a las no urgencias de proyectos de ley. Hay por lo menos 5 o 6 proyectos de ley en el Congreso, entre el Senado y la Cámara de Diputados, que apuntan en directa relación con los temas que estamos conversando, y eso era cosa que el nuevo ministro, ¿no es cierto?, que lleva las materias legislativas, hubiera sugerido estas urgencias, y uno sabe que el delito, ¿no es cierto?, va adecuándose a las nuevas realidades, y el Estado tiene que hacerlo también, y la forma que lo hace es con nuevas leyes que apunten a mejorar, ¿no es cierto?, los procesos. Entonces creo que hay un rezago fundado básicamente en un ideologismo brutal, donde todavía el gobierno, o muchos de los integrantes, ¿no es cierto?, los ministros, etcétera, considera que esta situación de delincuencia tiene que ver con casi una condición de pobreza, y en definitiva entonces no se puede actuar contra ellos porque son gente que tuvo una situación pasada compleja, y eso hace que sean más bien víctimas, más que victimarios, en las distintas realidades que estamos conversando.
Ahora, son varios flancos abiertos al mismo tiempo, un gobierno que lleva, 6 semanas, que ha decidido no renovar algunas de las medidas que había implementado el gobierno del presidente Piñera, porque también consideraron que no eran efectivas, por ejemplo, la participación de los militares en el sur, y dicen, bueno, si no estaba funcionando, ¿por qué vamos a persistir en esa estrategia, por ejemplo?
A ver, yo creo que la estrategia del copamiento territorial para efectos de ejercer una acción preventiva es una estrategia correcta que puede lograrse a través de dos caminos, que sean las policías, básicamente carabineros, que tienen la función, o en su defecto a través del estado de excepción, las Fuerzas Armadas. Sabemos que carabineros no tiene la capacidad en cuanto a su número de contingentes, no podemos concentrar todas las fuerzas policiales del país en la macrozona sur, y también tiene debilidades respecto a su equipamiento, por lo cual la alternativa necesariamente son las fuerzas armadas a través de un estado de excepción. Y quiero decirle que, usando la cifra de la multiremial que lleva esto al día, en el periodo post, ¿no es cierto?, términos del estado de excepción en la macrozona sur, se incrementaron los delitos en un 146%. Entonces, si el gobierno considera que eso no corresponde o no es adecuado, lo que se le debe exigir al gobierno es una alternativa, y esa alternativa tampoco la ha dado. Pero más consuelo, más grave todavía es que desmanteló todo lo que tenía el gobierno anterior, que de alguna manera había ido funcionando. Por ejemplo, la mesa de trabajo, donde permanentemente se reunía el Ministerio Público, las policías, el gobierno, hoy día debe sumarse, ¿no es cierto?, los gobernadores, fiscalía, etcétera, tampoco sesiona. Y esa mesa de trabajo permanente de la macrozona sur lo que tenía era coordinar las estrategias para efecto de hacer más efectivos. Por ejemplo, planes exitosos como fue el plan cosecha, que se implementó los últimos dos veranos, y donde en definitiva se le dieron protección a los agricultores. Ahí no estamos hablando exclusivamente de faenas forestales, sino que estamos hablando también de agricultores de trigo, etcétera, y disminuyeron en esa zona significativamente los ataques. Le doy otro ejemplo, el tema de cómo se llama, de relativizar el problema. Si a mí lo que me molesta, Consuelo, es que todavía hay una ambigüedad respecto a que esto es terrorismo asociado al narcotráfico y al robo de madera. Y en algunos casos, en las primeras semanas, hablaban de incluso presos políticos, o al MAPU, etcétera. Entonces, ese relativismo, para no decir las cosas por su nombre, creo que está generando en los grupos terroristas, aquellos que solamente reivindican la violencia como instrumento para efecto de lograr su objetivo, está logrando una expansión preocupante. No solo en cuanto a sus niveles de violencia, ustedes lo han reportado en los últimos días, sino que también en la amplitud. Hoy día, este fin de semana se produjeron problemas en San Juan de la Costa, estamos hablando de la provincia de Osorno. Ya estamos hablando más al sur de lo que habíamos vivido hace unos meses atrás, que era la región de los ríos, básicamente en el límite con la región de los lagos, y de allá en la provincia de Osorno. Entonces, hay que hacerse cargo de eso, y existen numerosas medidas que podrían implementarse en ese sentido.
Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, muy buenos días. Cuénteme, Rodrigo, ¿qué ha cambiado cuando le tocó a usted hacerse cargo de estos temas, afrontar estos temas, organizar, coordinar? ¿Era otra la dimensión, probablemente, o la profundidad? ¿Qué ha visto cambiar y por qué estamos en lo que estamos? ¿Con esta normalización o con esta ya habitualidad de los ataques?
A ver, yo creo que los grupos que están ejerciendo estos episodios de violencia, ¿no es cierto?, en la macrozona sur, han evolucionado en varios sentidos. Yo tengo la suerte de haber acompañado al presidente Piñera del 2010 al 2014, donde el tipo de violencia era muy distinta. Quiero poner un punto, Matías, más atrás en la historia, para efecto de que se grafique mejor esta situación. En ese momento, básicamente, había un menor número de grupos involucrados, ¿no es cierto?, en estos hechos de violencia, más acotados en dos o tres grupos. Hoy día hay una nueva generación que tiene que ver con los famosos las unidades territoriales más pequeñas, que están desperdigadas, por así decirlo, en las distintas comunas de estas tres regiones, donde el trabajo, la acción delictual o la acción terrorista en alguna medida se coordina, pero en otra medida también es bastante autónoma. Entonces, muy distinto conversar con la CAM y dos o tres grupos más que tener un número mayor de unidades. Segundo, estas nuevas realidades violentas y terroristas tienen una expresión, no todas, pero van más de la mano, por así decirlo, con el crimen organizado asociado al narcotráfico y al robo de madera, que son las principales fuentes de financiamiento de estos grupos. No estaba presente en 2011, 2012 esta realidad con tanta fuerza, era una cosa incipiente. Y tercer elemento son los niveles de violencia, el nivel de armas que hoy día están usando, y se vio en el atentado contra el conductor de camiones hace el viernes pasado, la madrugada del viernes, son armas automáticas. Esas armas no se generan acá en Chile, llegan de afuera. Hay una adquisición, ¿no es cierto? Y esto va de la mano con el narcotráfico. El narcotráfico ingresa, ¿no es cierto?, droga, aquí se genera la venta de esa droga, ese dinero se utiliza para comprar armas afuera, automática o semiautomática, y eso a su vez genera cuadros de violencia mayor. Entonces, yo diría que es otra realidad distinta en términos de la violencia, de los grupos involucrados y finalmente de la amplitud del conflicto. Hoy día es la provincia de Arauco, es una situación donde los niveles de violencia son muy superiores a lo que se vivió hace 6 o 7 años atrás, pero también esto va desde el Biobío, la región del Biobío, ¿no es cierto?, hasta, como le decía, mencionó hace un poco atrás, la provincia de Osorno.
Es la magnitud de esa zona, ¿hace necesario mantener, haría necesario, desde lo ideal, volver a los estados de excepción y al control combinado de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad?
Yo creo que sí, yo creo que estamos, esta es una medida que tiene efecto inmediato. Mientras no se logre
Pero se discute mucho eso, Rodrigo. Se discute mucho si ha sido o no efectivo si aumentaron o disminuyeron, y hay cifras para todo, si aumentaron o disminuyeron los casos producto de la participación de las Fuerzas Armadas en los patrullajes.
Nicolás, yo creo que es lo siguiente. Primero, esta es una medida que fue solicitada por la población de la región de la Araucanía. Me imagino que si hacemos un plebiscito de la igual naturaleza en la provincia de Arauco, los porcentajes van a ser aún mayor todavía.
Probablemente, claro.
Segundo, no hay una medida, esto no tiene que ver con una varita mágica, esto no tiene que ver con una medida que solucione todos los problemas. Lo que sí está claro, que la presencia de las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, o la presencia bajo el manto de un estado de excepción...
Fuerzas de orden reforzadas, en el fondo.
Genera, ¿no es cierto?, en la población, primero, mayores niveles de seguridad, y segundo, genera en algún grado la inhibición de estos grupos terroristas. Podemos discutir el marginal, si esto genera, si baja a cero, no lo va a bajar a cero, ¿ya? Pero en definitiva sí, y yo digo, ¿por qué no creerle a la multilemial? Yo me imagino que ustedes también reconocen en ellos un grupo que ha sido bastante serio en su información durante los últimos años. De hecho, la multilemial fue muy crítica de la gestión que pudimos hacer nosotros en el primer y segundo gobierno del presidente Piñera en esta materia. Es decir, tienen un nivel de independencia que les permite mostrar cifras que en este caso reflejan que el estado de excepción fue positivo. Pero eso no es suficiente, Nicolás. Es decir, aquí tenemos que tomar a lo menos otras 5 o 6 medidas que tienen que ir de la mano. Hay 5 o 6 proyectos en el Congreso, como el de usurpación, el de robo de madera, el de inteligencia, el de entregar nuevas herramientas para el crimen, para combatir el crimen organizado, que están durmiendo el sueño de los justos. Acelérenlo. Está el tema de la mesa de víctimas. Miren lo que ustedes hacían reporteaban hace un minuto atrás, con el tema de los trabajadores, los conductores de los camiones o de los pequeños camioneros. Cuando esto baja a un nivel de que no hay una organización clara y nítida como una confederación, como la que me tocó a mí en un momento, usted pierde la capacidad de tener interlocutores, ¿ya? Y eso es súper grave con un gobierno, porque sucede que se puede producir en los próximos días, como lo anunciaron, un paro nacional indefinido. ¿Con quién conversa el gobierno? Entonces, lo relevante siempre un gobierno es adelantarse a las situaciones. Y en ese sentido, haber esperado hasta el límite de que hoy día se esté declarando un paro con dimensiones nacionales e indefinido, va a dificultar aún más al gobierno el poder conversar con ellos para dar los niveles de seguridad. Ellos están demandando seguridad, ¿ya? Los que están asociados al tema de la macrozona sur, sé que ustedes leían otras causas que no quiero involucrarme en ellas, yo me refiero solamente al tema de la macrozona sur. Las víctimas están olvidadas. Otra mesa de trabajo efectiva con las víctimas. Quedó una agenda pendiente del gobierno de Piñera. Había una serie de acciones, algunas se implementaron, otras por razón de tiempo no alcanzaron a implementarse. La pregunta es, ¿van a seguir con ese trabajo? Después de eso, van a continuar con las estrategias preventivas. Por ejemplo, el copamiento de la carretera 5 Sur es un elemento esencial. ¿Por qué se produjo el jueves pasado, viernes de la mañana, la madrugada, el atentado en la 5 Sur? Porque no hay presencia policial, o porque como salieron los militares de la 5 Sur, entonces quedaron vacíos, espacios vacíos que fueron ocupados por estos terroristas. Estoy nombrando cosas desordenadas, Nicolás, pero creo que hay una experiencia acumulada, y yo creo que la soberbia es un mal consejero para las nuevas autoridades de gobierno. Yo me pongo en la situación del subsecretario Monsalve. Sé que es una situación compleja, tiene muchas aristas, como se dice hoy día, pero creo que hay un
conocimiento acumulado. ¿Ha conversado con él, con el subsecretario Rodrigo Villa?
No, yo no he conversado con él, no me he llamado, yo tampoco tengo por qué llamarlo, no se ha dado el caso. Pero entiendo su situación.
¿Y qué diagnóstico hace de la labor que está llevando adelante la ministra del Interior?
Bueno, yo creo que ha salido profundamente reporteado el tema. Creo que la ministra cometió errores garrafales, fundados en una especie de que de por su condición, no sé, de un gobierno de izquierda, iba a haber una relación directa con estos grupos terroristas, y independiente de sus relaciones poco afortunadas, creo que ella no ha entendido la magnitud. Yo lo voy a poner en otra dimensión, Consuelo. Ella estuvo en el Congreso y yo escuché las intervenciones de ella, tanto en la comisión de la Cámara de Diputados, donde se cometió el chascarro, ¿no es cierto?, el tema del avión, pero ella iba a, y también en el Senado, ella iba a presentar su plan de trabajo respecto a este tema o al tema migrante, etcétera. Y quiero decir que los planteamientos que ella hizo como cabeza del Ministerio del Interior eran absolutamente vagos, imprecisos, sin objetivos, sin metas específicas. Entonces, a mí me preocupa que un ministerio de envergadura, el Ministerio del Interior, de la importancia que tiene nuestra legislación, la máxima autoridad frente a su órgano el fiscalizador, que es la Cámara de Diputados, o frente al Senado, no fuera capaz a estas alturas de tomar ciertas definiciones de estratégicas y tácticas respecto, volvamos al tema de la Araucanía. Entonces eso habla de un desconocimiento por parte de ella, o habla de una soberbia respecto a que todo lo que se ha hecho antes no corresponde continuar profundizando o mejorando.
Pero en ese sentido, ¿qué le faltó? Porque el diagnóstico que hacen es, bueno, no siguieron con algunas de las cosas que estábamos haciendo nosotros, que parecían efectivas, y las cosas han empeorado, ¿ya? Pero, ¿qué le faltó hacer ustedes entonces? ¿Por qué ustedes no lograron ser exitosos?
Consuelo, yo no he dicho lo que nosotros hemos hecho, continuar. Yo no, creo que aquí hay una bien o mal, con luces y sombras. Siempre ha habido una línea de base de acción por parte de los distintos gobiernos, yo me refiero al presidente Bachelet y el presidente Piñera. Y en eso, ¿no es cierto?, este gobierno en 6 semanas que llevamos no ha manifestado ningún sentido de continuidad. Yo le digo, y ejemplo concreto, continuar con las urgencias, los 5 o 6 proyectos en este momento que ayudarían mucho para destrabar algunas de las acciones, sobre todo asociadas al crimen organizado, narcotráfico, robo de madera, al tema de la usurpación. Eso es una, ni siquiera es diseñar un proyecto nuevo, es ponerle urgencia a los proyectos ya existentes. Segundo, cuando hablo de acciones de coordinación, ya sea con las víctimas, ya sea con los nuevos grupos como los transportistas, o ya sea con los agentes del Estado, para efecto de coordinar acciones específicas de seguridad pública, eso tiene que medirse, Consuelo, en función de cómo va avanzando la acción del Estado en esa zona. Y yo creo que hay experiencias exitosas. Por ejemplo, el Ministerio Público tenía un trabajo bastante avanzado en la provincia de Arauco respecto al robo de madera. Pero quiero saber yo qué ha pasado con eso hoy día. Eso requiere que el Ministerio Público tenga más recursos, tenga abogados específicos, trabajando para fiscales específicos en esa área, para efectos del robo de madera. Y yo no sé si eso le han dado continuidad. Eso, todo lo que estamos describiendo, Consuelo, tiene que ver con una parte de la oración, que es la materia preventiva y de control de la seguridad en esa zona. Por otro lado, y también es conocido por la audiencia y por ustedes, que el gobierno del presidente Piñera, en su segundo mandato, tuvo una acción específica a través del ministro Moreno de acercamiento a los grupos no violentos, no terrorista, y eso fue avanzando en un ritmo que incluso hoy día ha sido reconocido por actores de distintos signos políticos. Ese camino, la ministra lo entendió como que tenía que ir a hablar con la gente que estaba en la Temuco y salió a balazo de la zona. En la estrategia del ministro fue absolutamente distinto: diálogo con aquellos que querían el diálogo, no con aquellos que no lo querían. Pues, y nuevamente se interrumpió o no se recoge esa tradición. Y para que usted no diga que es una defensa corporativa del gobierno anterior, recuerde que la comisión Vargas que inició, no sé, que la propuso la presidenta Bachelet, también llegó a conclusiones muy semejantes al trabajo del ministro Moreno. Incluso el ministro Moreno usó muchas de las conclusiones que estaban en esa comisión para efecto de implementar su plan estratégico. Entonces, hay una continuidad. Yo no digo que esto se haya... No, yo leo los diarios, escucho la radio, veo las noticias y me alarma. Pero creo que hay caminos que de alguna manera hay que retomar, hay que ser un poco más humilde respecto a la forma de abordar y también bajar los ideologismos extremos y reconocer que aquí tenemos una situación de terrorismo que hay que abordar.
Rodrigo Villa, lo último... copamiento, estrategia, búsqueda, lo que sea, ideologismo. Hay un tema que no ha salido en toda la entrevista y usted le ha tocado manejarlo en su momento y todos indican que es clave. ¿Se hace, no se hace, en qué calidad, qué facultades tiene? Me refiero a la inteligencia. Y esto es aplicable a cualquier tipo de delitos, disculpe, a cualquier tipo de delitos que se cometan. ¿La inteligencia en Chile, esto es un mito que es mala? ¿O no es mala, pero no tiene facultades? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no adelantarse los métodos de inteligencia hoy día? ¿Nos podemos enterar de cosas que ni siquiera queremos, de cosas de la vida diaria de otras personas? ¿Cómo va a ser tan difícil enterarse de qué están haciendo estos grupos? ¿Por qué no nos relata un poquitito de eso, que lo debe conocer a la perfección?
Sí, a ver, yo creo que estamos entrando en un tema que es profundo, que tiene que ver también con el respeto a las personas, los derechos de las personas, etcétera.
¿No es cierto? Todo dentro entonces, del marco de lo legal.
Pero está mal. De lo legal, no, sí. Yo, Matías, lo entiendo, pero sí. Quiero hacer la introducción en ese sentido, sí. Por la implicancia que tiene el proyecto de ley que está entrampado en la Cámara de Diputados. Nosotros presentamos un proyecto de ley, me tocó a mí trabajarlo y después discutirlo y sacarlo del Senado con la colaboración de senadores de todos los colores políticos, en una ¿cómo se llama?, actitud muy republicana. Por un lado, se valoraba o se ponderaba el concepto este de dentro de un marco legal, en el respeto de las libertades, etcétera, pero por otro lado se ponderaba la necesidad de información a efectos de que no se afecte el Estado de Derecho, es decir, un grupo terrorista lo que está haciendo es atentar contra el propio Estado. Entonces, yo creo que en ese proyecto de ley se hace cargo de las grandes debilidades que tiene el sistema de inteligencia chileno, que fue construido recién salido de iniciada la democracia. Estamos hablando del gobierno, si no me equivoco, el presidente Frei o creo que fue el presidente Frei cuando se hace la reforma, donde los temores eran otros. Ya los temores eran de continuar con prácticas que todo el país no quería, ¿no es cierto?, producto del régimen anterior, el régimen militar. Y en definitiva, transformar la inteligencia en una herramienta útil para la democracia. Yo creo que ese proyecto de ley está superado, no aporta nada, esa ley está superada, esa ley con ese marco no aporta muy poco, para no ser categórico. Y se trabajó en el Senado algo nuevo, y curiosamente, yo diría que el proyecto de ley que presentó el gobierno presidente Piñera fue recogido, pero no en un 100%, se hicieron modificaciones significativas. Yo recuerdo las discusiones con el senador Bú, el senador Insulza y muchos otros, incluso senadores oficialistas, que no les parecía en un 100% la visión del gobierno de Piñera frente a esta materia. Cayó este tema, llegó posteriormente, después de ser aprobado en el Senado, en la Cámara de Diputados, y creo que se ha entendido que lleva 2 o 3 años entrampado, no quiere salir. Ahí me llama la atención porque los detractores de ese proyecto fueron la gente del Frente Amplio. Y el Partido Comunista, ellos no querían avanzar y de hecho no han avanzado. Yo creo que hoy día tenemos una inteligencia muy precaria para efectos de gobierno interior. Yo no quiero referirme, Matías, a lo de Chile como país al exterior, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, tema que desconozco absolutamente, por lo cual mi comentario respecto a qué herramientas tenemos de información que provea la ANI y la red de inteligencia que permitan de manera preventiva, ¿no es cierto?, adelantarse a estos atentados. Hoy día los hechos lo demuestran, muy poco. Creo que es fundamental sacar esa ley. Creo que si al nuevo gobierno no le gusta, debiera ponerle prioridad a la señora ministra, hacer las indicaciones respectivas y resolver democráticamente donde corresponde, que es el Congreso, esta ley. El no hacerlo es esconder la cabeza. Y eso me parece grave para efectos de la autoridad, sobre todo del Ministerio del Interior.
Rodrigo Huillo, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros aquí en Radio Duna.
Gracias, Matías, Nicolás y Consuelo. Un gusto
hablar
con ustedes.
Gracias, Rodrigo.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas. Unidades con descuentos de hasta 17%.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Les cuento que ahora se pueden suscribir a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es, igual que en las plataformas que terminan en Flix, Zoom, Nay, con MitaGo te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntrala en mitago.mita.cl.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golfo, el Churaba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Únete a las miles de personas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no, me suscribo a las plataformas, la que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya pues, esto es lo mismo, apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán! Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Esto suena en la cabeza de un maratonista que sí se preparó para el maratón.
¡Eso!
Esto suena en la cabeza de un maratonista que no se preparó para el maratón.
¡Ay! 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 ¡Ay!
Hacerse un chequeo médico no es de exagerado. Y en el Hospital del Trabajador, H, puedes realizarlo con hasta un 40% de descuento. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador, H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Banco Consorcio, reordenar tus cuentas y pagar una sola cuota es posible.
Mantener el orden de mis gastos puede ser desafiante. Con un solo desorden y todo se complica. Por eso consolidé todas mis deudas con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Al fin pude ordenar todo y ahora pago solo una cuota mensual.
Pórtate hoy a Banco Consorcio y te ayudamos a ordenar tus gastos con asesoría experta. Simula y solicita tu crédito de consumo en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco en www.cmfchile.com.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 7 de mayo, Il Divo. 14 de mayo, Ara Malikian. Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. BanchileInversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Apuesto que este dato les va a abrir el apetito. Déjense sorprender por los nuevos restaurantes de Monticello, de Sergi Arola, Jan Ibin, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
¿Te gustaría reordenar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual? Con el crédito de consumo de Banco Consorcio es posible. Simula y solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
¿Temas en la pauta que queden, Consuelo? Quedaba lo de la France.
La France.
Están como día lunes ustedes, chiquillos, ¿ah?
No lo tengo a mano.
Yo lo tengo.
Podemos hablar de la Academ, podemos hablar de la Convención Constitucional, también podría ser.
¿Qué semana?
Francia, de lo que significa...
Sí, yo creo de Francia, bueno, una entrevista muy interesante.
De la agenda del gobierno también, y que Siches, algunos anuncios que hizo, cómo el gobierno va a tratar de como reapropiarse de la agenda.
Sí, yo creo que la cosa va por ahí, porque de Francia, le recomiendo una muy buena entrevista que hizo Rodrigo Álvarez más temprano, si la pueden escuchar, es muy, muy interesante, a un académico, y yo creo que va a haber que hablar de Francia durante la semana, porque bueno, hay hartas lecturas que sacar, entre otras que bueno, la cuarta o la quinta puede ser la vencida de Marine Le Pen si las cosas no cambian radicalmente, y tiene edad y aparentemente ganas para seguir, digamos, a pesar de que Mélenchon le puede complicar el naipe, pero yo creo que es interesante ver lo que está pasando acá, digamos, encuestas, Giorgio, un poco lo que tú planteabas en esa línea, Consuelo, cuando al gobierno se le acaba el tiempo, entre comillas, la tasa de caída de la popularidad del gobierno es la más alta que de la cual yo tenga recuerdo, y aunque en apariencia parecería no importarles mucho, hay muchas voces de alarma y hay muchas alertas que se están generando dentro de la moneda, sobre todo por el tema de que ya se sabe que cuando tú no tienes apoyo, llevar una agenda legislativa se torna prácticamente imposible. Y sobre todo cuando tú tienes un gobierno que tiene que juntar, dentro del conglomerado que lo apoya más férreamente, intereses muy radicales. Y ya si vas al apoyo blando, la cosa se complica mucho,
sí,
más.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece que eso es lo complejo para el gobierno, junto con el trabajo y lo que se vaya avanzando con la convención, evidentemente. Pero después del quinto retiro, ¿de qué manera se instala el gobierno con una agenda efectiva, con una agenda propia, verdad? Y de qué manera logra ordenar a las diferentes coaliciones, ya como a los diferentes anillos. La ministra Isquiasiches, que dio una entrevista en el Mercurio, donde dice que complicado, porque todas las preguntas eran y a usted le falta experiencia, y no necesitaría mejor coordinación política, y qué me da culpas.
Pero ese es el problema, todo. Ese es el problema de los errores, po. Que te fuerzan a... Que te,
claro, fuerzan a... Ella salía muy bien, pero la entrevista era tremenda.
Los errores, claro, te empantanan.
No lograbas instalar tu... Exacto, no logras instalar tus temas. Ahí ella planteaba que, bueno, viene mañana una reunión grande de gabinete, con partidos políticos también, de la reunión que hubo con la Democracia Cristiana, ya pensando como en un tercer círculo, ¿verdad?, de eventual apoyo, claro, para el gobierno.
A quien han maltratado bastante, entonces hay que hacer harto trabajo intermedio.
En el caso de que se eche, yo creo que...
Claro, que los iban a empezar a invitar a las reuniones de gobierno, pero ¿qué es eso? ¿Cómo vas a invitar un partido que en realidad no es de tu coalición?
Y que además vas a parte de su plataforma en mantenerse en la ambigüedad, po.
Ser bisagra, porque eso le va a permitir crecer cuando, sobre todo, si es que las encuestas están malas. ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver también qué pasa con la canasta, cuáles son las medidas concretas que se ofrecen para poder aliviar a ciertos grupos de la población en el aumento de los precios, ¿verdad? De la canasta de alimentos, fundamentalmente, que se ofrece por ese lado. Y cómo empiezan a empujar temas como la reforma de pensiones, temas que sean finalmente más populares para la gente, ¿verdad?
Mm. Oye, ya que estamos a punto de irnos, fijarse que hoy vence el plazo para la opción de agregar y presentar indicaciones, esto en el contexto de la convención para sistemas políticos. Entonces hoy deberemos ver cómo quedan y qué facultades, o más bien qué atribuciones se van a discutir para, por ejemplo, la Cámara de las Regiones, que es la institución que sabemos reemplazará al Senado si es que se aprueba la Constitución.
¿Cuánto tiempo nos pasaremos hablando del ex Senado?
Claro, bueno, tal cual. Y en ese tipo de cosas, ayer hablábamos con unos convencionales que me decían, bueno, que ya está, hay bastante acuerdo, por ejemplo, en los colectivos socialistas de ponerle realmente dientes. Alguien hablaba de, claro, le pusieron dientes, pero le quitaron la placa después. Pero
ay, por favor.
Bueno, no lo dije yo.
Qué fuerte tu analogía.
No lo dije yo, lo dijo ayer un convencional. Pero pucha, qué gráfico, ¿no? En apariencia tenía, pero no tenía nada. Bueno, parece que la necesidad ahora es de agregarle dientes, porque de lo contrario no va a pasar. Y ustedes se imaginan que tengamos, ¿cómo puede imaginarse uno una constitución que tenga un sistema político y con cámaras sin atribuciones? Es muy raro, ¿no? Es como que cuando el cabrón chico te regalaba el auto y no traía pilas.
Pero por los plazos puede pasar. Con lo cual se convierte en un cascarón vacío que es el legislativo el que tiene que llenar.
Eso es lo que te decía yo, es como te regalaban un auto sin pilas, no podías usarlo la primera noche, era un drama. Entonces hay que ponerse serios y ahí va a estar la discusión más dura, dónde están los centros o los puntos de equilibrio, los puntos de gravedad, dónde se van a juntar fuerzas, dónde están los grupos moderadores que hoy día tienen que hacer el colectivo socialista, que lo ha hecho muy bien la última semana, o los independientes no neutrales, o sea... De ponerse a hacer la pega, porque realmente es como cuando el árbitro saca esa tabla con el número de minutos que quedan. Cuando te quedan 5 minutos hay que ponerse con todo el ataque, porque si no, no vas a empatar o no vas a salir adelante.
Yo en ese sentido, la entrevista que dio Joe Jackson en el Mercurio el sábado, en que el titular, digamos, soy de la idea que es impracticable una elección popular para elegir nuevos representantes políticos ante el año 2025, es un inicio de capitulación. Cuando tú le dices, mire, señores diputados, no se preocupen, van a cumplir su periodo completo, no se preocupen, señores senadores, van a cumplir, algunos van a poder terminar su periodo completo, otros van a cumplir la mitad, y veamos qué hacemos con ustedes, se está abriendo un camino completamente distinto al que plantea la convención. Uh-huh. O sea, claramente yo creo que ahí en ese sentido...
Es una forma de presionar también. Y de
Realpolitik. Sí. O sea, es anticiparse a un problema. Es distinto a enfrentarse a una Cámara en que está condenada a muerte, a una Cámara que... Y ahora, ¿la convención irá a estar de acuerdo con eso?
8:59. Pero estamos de acuerdo que no tenemos que ir.
Nos vamos.
Consuelo, Nicolás, buenos días. Buenos días. Buena semana a todos.
Buenos días.